Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Mohamed, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa de hoy escuchando la leya 26 de la sura de Sa.
Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudhillaka an sabilillah. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب.
David, te hemos hecho sucesor en la tierra. Decide, pues, entre los hombres según justicia. No sigas la pasión, sino te extraviará del camino de Alá. Quienes se extravíen del camino de Alá tendrán un severo castigo por haber olvidado el día de la cuenta.
La semana pasada dijimos que el profeta David, que también era rey, emitió un juicio precipitado cuando dos hermanos escalaron el muro de su palacio y evitaron que los guardias los sorprendieran en su cámara de oración. Al principio, sintiéndose un poco aprensivo, David se calmó y escuchó el relato de un solo hermano, sin pedirle explicación al otro. Dio el veredicto con el mejor juicio, aunque los dos hermanos se fueron completamente satisfechos con lo que él rigió. David se dio cuenta de su negligencia y le suplicó a Dios Todopoderoso que perdonara, lo cual fue aceptado en la corte divina. La ley que le recitamos ahora significa que David, a quien Dios hizo un profeta y representante en la tierra, debe cumplir estrictamente la letra y el espíritu de la misión divina que se le encomendó, lo que requiere que tenga mucho cuidado en sus palabras y hechos para juzgar correctamente entre las personas, sin seguir sus deseos y preferencias personales. Para incluso un solo error podría resultar desastroso y resultar en desviarse del camino de Dios, y los que se desvíen serán severamente castigados. Aquí se debe tener en cuenta que la religión no está separada de la política, y quienes están investidos con la autoridad divina asumen la grave responsabilidad de llevar a cabo asuntos estatales y espirituales para la orientación de la sociedad y el establecimiento de la justicia.
De esta ley aprendemos que, primero, la religión no está separada de la política, y entre los deberes de los profetas está la administración adecuada de la sociedad sobre la base de la verdad y la justicia. Segundo, los criterios de las leyes y las reglas judiciales deben estar orientados hacia Dios y no basados en preferencias y deseos personales. Y tercero, los encargados de tratar los asuntos de la gente deben tener pleno dominio de sí mismos y siempre deben estar conscientes de la presencia de Dios.
Ahora escucharán las aleyas 27 y 28 de la sura de Sad.
وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار.
No hemos creado en vano el cielo, la tierra y lo que entre ellos está. Así piensan los infieles. Y ay de los infieles por el fuego. Trataremos a quienes creen y obran bien igual que a quienes corrompen en la tierra, a los temerosos de Alá igual que a los pecadores?
Estas aleyas quieren decir que Dios creó el mundo sobre la base de la justicia y no en vano o sin ningún propósito. Como dicen los que no tienen fe, estas personas sin fe que se consideran inteligentes se darán cuenta de su insensatez cuando sean arrojadas al fuego eterno en el día del juicio. La siguiente ley señala la gran diferencia entre aquellos que tienen fe en Dios con firme convicción en lo que Él ha ordenado y aquellos que se han quedado sin fe en su búsqueda de los deseos y pecados carnales. Es natural que Dios bendiga y recompense a los fieles que realizan acciones justas y que castigue a los que causan la corrupción en la tierra, ya que, al igual que el sistema de creación, el sistema de recompensa y castigo también se basa en la justicia. Por lo tanto, Dios no considera a los virtuosos y los viciosos como iguales. Es evidente que aquellos que creen que Dios es su creador y tienen fe en el día de la resurrección, su comportamiento en la tierra es muy diferente de los que niegan a Dios y el día de la resurrección. El primer grupo trabaja para reformarse a sí mismos y a la sociedad, mientras que el segundo grupo propaga la corrupción en la tierra. El primer grupo se mueve dentro del marco de los principios que Dios ha determinado para la humanidad, mientras que el segundo está inmerso en el materialismo y los pecados. En resumen, los dos no pueden ser tratados por igual, y sobre la base de la justicia se les dará la debida compensación, ya sea la dicha del paraíso o el fuego del infierno.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el universo y todo el sistema de creación se basa en la justicia y tiene un objetivo, lo que significa que no es azaroso, ni en vano, ni sin ningún propósito u objetivo, como afirma el impío. Segundo, del mismo modo, el sistema que gobierna la vida de los seres humanos y todos sus asuntos se basa en el principio de la justicia, que significa que sin la búsqueda del equilibrio social, el caos prevalecerá en todas partes. Tercero, los virtuosos y los viciosos no son iguales y obtendrán sus debidas recompensas de acuerdo con sus actos. Y cuarto, la desobediencia a los mandatos divinos causa la propagación de la corrupción en la tierra. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes.
Mercado Persa.
En nombre de Dios el Compasivo, desde los estudios de la República Islámica de Irán, reciban nuestros más cordiales saludos. Mi compañera Julia Palomino, quien les habla a Faime Shoya, estamos a su servicio para ofrecerles esta serie semanal que esperamos sea de su gusto.
El turismo de la salud es un tipo de turismo que se realiza por prevención, mejora, tratamiento o recibir algún servicio de salud física y mental de las personas. Durante la historia, el viaje siempre ha existido en la vida del ser humano. En el pasado, los motivos principales del viaje fueron el comercio y la peregrinación. Hasta hace mucho tiempo, el viaje se consideraba un artículo de lujo en diferentes sociedades. De hecho, solo las personas ricas realizaban viajes largos. Después del estallido de la Revolución Industrial en Europa y los consiguientes progresos obtenidos en diferentes terrenos de la vida humana, entre ellos el desarrollo del transporte y las telecomunicaciones, gradualmente el turismo se generalizó a nivel mundial. Actualmente, el turismo se considera una de las grandes industrias beneficiosas en la economía del mundo. Se dice que el turismo, después de la industria del petróleo y del automóvil, es la tercera gran industria del mundo que genera nuevas oportunidades de trabajo, aumento del ingreso, reducción de la pobreza y el desarrollo y la justicia social y el bienestar en la sociedad. El turismo tiene múltiples dimensiones como el ecoturismo, el histórico, cultural, económico, comercial, científico, deportivo, religioso y de aventura. La base que se considera para hacer esta división es la intención principal de un turista. El turismo de la salud es uno de los tipos de turismo que en las recientes décadas ha atraído la atención de mucha gente en el mundo. Aquellas personas que para acceder a servicios de la salud como prevención o tratamiento viajan a otros países del mundo y se denominan turistas de la salud. El turismo de la salud es un tipo de turismo que se realiza con el objetivo de prevenir, mejorar o renovar la salud física y mental de las personas. De esta manera, un turista de la salud viaja del lugar permanente de su vida a otros lugares del mundo para gozar de servicios médicos del país destino en los centros médicos. Se dice que anualmente más de 7 millones de personas en el mundo viajan con el objetivo de recibir los servicios del turismo de la salud.
El mercado del turismo de la salud es una de las industrias competitivas con mucho ingreso en el mundo. Por eso los gobiernos están interesados en gozar de los privilegios económicos de esta industria. La mayoría de los países del mundo, entre ellos los países en vías de desarrollo, tienen tendencia a invertir en esta industria y existe una rivalidad en el aumento entre diferentes países para la atracción del turista al respecto. El turismo de la salud se divide en diferentes ramas, entre ellos el turismo médico. El turismo médico es la más común e importante rama del turismo de la salud y es resultado de la combinación de dos industrias con altos ingresos, es decir, el viaje y la medicina en el mundo. Anualmente, el ingreso de este mercado a nivel mundial es de 439 mil millones de dólares. La recepción de los servicios médicos con alta calidad y buenas posibilidades, la existencia de unos médicos expertos con mucha experiencia, los bajos gastos médicos y no esperar en la lista de espera para recibir tratamiento son algunas de las razones que lleva a un turista a abandonar su país y acudir a los centros médicos de los países activos en el terreno del turismo de la salud. Generalmente, el destino de estos turistas son hospitales y clínicas de países con altas posibilidades médicas y bajos gastos médicos. Mayormente, el objetivo del turismo médico es gozar del bajo precio de los servicios médicos y recibir unos servicios más rápidos en los países destinos del turismo.
La mayoría de los países turísticos del mundo, para obtener ingreso, ofrecen también servicios de turismo médico, pero la capacidad de un país en la ciencia médica y los servicios médicos, al contrario del turismo deportivo y de diversión no se obtiene meramente construyendo o gastando dinero. La presencia de médicos expertos con mucha experiencia, los antecedentes de la ciencia médica en el país destino, unas adecuadas infraestructuras médicas y de supervisión, hospitales y clínicas con estándares adecuados, equipamientos médicos completos y reglamentos médicos se consideran infraestructuras importantes del turismo médico de un país. Irán es uno de los países activos en el terreno del turismo de la salud con una alta capacidad. Irán, al tener expertos y médicos hábiles, hospitales y equipamientos avanzados con un personal médico capacitado, tiene la capacidad de entregar mejores servicios a un precio adecuado en comparación con sus rivales. Anualmente, miles de turistas médicos viajan a Irán para recibir servicios médicos. Irán es uno de los países avanzados en terapias cardiovasculares, difíciles cirugías de corazón, el tratamiento de la infertilidad, tratamientos dentales especializados, cirugía de la columna, cirugías neurológicas, las enfermedades vinculadas con el cáncer y la entrega de los servicios de cirugía plástica y de estética. Irán ha ocupado también el primer lugar en Asia y el tercer lugar en el mundo en el terreno de trasplante de riñón por laparoscopía. Uno de los servicios entregados en Irán a los turistas médicos en el campo de la oftalmología, el sector de la oftalmología de Irán, debido a su alto nivel de educación, tiene una situación especial en el mundo desde el punto de vista de fuerza humana. Los expertos iraníes cuentan con una alta habilidad en el conocimiento y tratamiento. Todos los años, en el examen avanzado internacional de la oftalmología ICO, que se celebra entre los graduados de esta carrera universitaria, los médicos iraníes obtienen altos rangos.
Las posibilidades y equipamientos de la oftalmología de Irán cuentan con una alta tecnología del día del mundo. Uno de los centros acreditados de la oftalmología en Irán es el Hospital Especialista en Ojos, Farabi, que se fundó en el año 1321 de Gira Solar en el casco antiguo de la ciudad de Teherán. La presencia de profesores destacados, médicos expertos y un personal hábil ha convertido a este centro especialista en un polo científico de la oftalmología de Irán. El Hospital de Oftalmología Farabi es un centro médico capaz en la región donde los médicos en este campo, además de recibir los consejos especializados de profesores y médicos de este hospital, generalmente envían a este centro a sus enfermos para tratamientos y otros servicios. El Hospital de Farabi, con un personal médico hábil y equipamientos con tecnología de punta, se considera uno de los centros exclusivos en la región de Oriente Medio y casi anualmente más de 40.000 enfermos iraníes y no iraníes se hospitalizan en dicho lugar y se realizan 57.000 cirugías en ese centro. Otro avanzado centro médico de oftalmología en Irán es el Hospital Especialista de Ojos, Nur. Este centro disfruta de altas capacidades para entregar servicios importantes y de buena calidad en el campo de la oftalmología en diferentes terrenos como el conocimiento, tratamiento y estética. El Hospital Especialista de Oftalmología de Negah también es otro centro médico de Irán y se considera uno de los polos principales de oftalmología en la región. Este centro, además de atraer a los enfermos iraníes, elige a un número considerable de enfermos de otros países del mundo para el tratamiento de enfermedades de los ojos.
Queridos amigos, les agradecemos por su compañía hasta el final de este espacio y les invitamos a que sigan con nosotros.
Recuento.
Los líderes de los 27 países de la Unión Europea aprobaron un embargo parcial al petróleo ruso, las dos terceras partes de sus importaciones, para ser más específicos. Un pacto que se dio tras 20 días de consultas y que hizo elevar los precios del crudo a unos $120 el barril el pasado lunes. ¿Qué tal? Gusto saludarles nuevamente acá en nuestro recuento 24/7, hoy por mi compañero Juan Carlos Rosso. Y pues les recuerdo nuestra encuesta semanal para que opinen y participen en nuestro programa. ¿Qué logrará este acuerdo de la Unión Europea sobre recortar el 90% de sus importaciones de petróleo ruso? Le esperamos con su respuesta a través de nuestro sitio web. Así termina la semana y este es el resumen informativo de Hispan TV que ocurrió en los últimos 7 días. Los titulares. Colombia eligió en primera vuelta a los candidatos opuestos a los partidos tradicionales conservadores. Gustavo Petro de la izquierda y el outsider Rodolfo Hernández se medirán ahora el 19 de junio en el balotaje por la presidencia del país. Tras más de 20 días desde la suspensión de las conversaciones de Viena sobre el acuerdo nuclear entre Irán y el grupo 4+1, Teherán reprocha la falta de respuestas de Washington. Y a propósito del Día Mundial sin Tabaco, la Organización Mundial de la Salud denuncia que la industria tabacalera es una amenaza al medio ambiente. Bueno, y en Colombia el candidato de izquierdas, Gustavo Petro, ganador de la primera vuelta electoral presidencial, aseguró que su victoria es la derrota del proyecto político del ultraconservador mandatario Iván Duque y del uribismo. El actual senador de la oposición prometió un cambio de verdad frente a su rival en segunda vuelta, el considerado populista Rodolfo Hernández, y hasta le propuso un pacto de unidad para gobernar, gane el que gane. Repasemos.
Colombia marcó una jornada electoral sin precedentes. Por primera vez, la izquierda ganó las elecciones presidenciales. Según el conteo oficial, el senador Gustavo Petro se impuso en la primera vuelta con el 40,32% de los votos, seguido por el populista Rodolfo Hernández, con el 28,19%, con quien disputará una segunda vuelta el 19 de junio. En su discurso de victoria, Petro celebró la aplastante derrota del uribismo.
Lo que se disputa hoy es el cambio. Los partidos políticos aliados al gobierno de Duque, el presidente Duque, su proyecto político ha sido derrotado en Colombia.
Petro consiguió unos 8,5 millones de votos, unos 2,5 millones más que su rival, el millonario populista Hernández, que como él se presentó también como una opción de cambio e hizo campaña en contra de la corrupción. El alcalde de 77 años no pertenece a un partido político y es difícil de ubicar en el espectro ideológico.
Hoy ganó el país que no quiere seguir ni un solo día más con los mismos y las mismas que nos han llevado a la situación dolorosa en que hoy estamos. Hoy sabemos que hay una voluntad ciudadana firme para acabar con la corrupción como sistema de gobierno.
Federico Gutiérrez, el candidato de una coalición de fuerzas afines al oficialismo, quedó tercero, con 23,9% de los apoyos. Con esos resultados, los colombianos propinaron un castigo inédito a los partidos tradicionales, especialmente a la derecha, que por primera vez no está entre las propuestas a elegir.
Y es estamos muy felices porque Petro y Francia hoy han ganado y esperamos que en la segunda vuelta vayan a ser también los ganadores porque van a ser quienes van a gobernar a Colombia.
Avanzando la semana, Gustavo Petro le ofreció a su rival en la segunda vuelta electoral, el populista Rodolfo Hernández, que indiferentemente a quien gane, hagan un gran acuerdo nacional para gobernar Colombia.
Le propondría al contrincante Rodolfo, si su programa cada vez hace más el esfuerzo de acercarse al nuestro, como lo estamos viendo, que hagamos un gran acuerdo nacional.
Detalló que esta propuesta se hace en la línea de que los colombianos decidieron el domingo que querían un próximo presidente que supusiera un cambio frente a las propuestas tradicionales y de la derecha del país. Al tener que elegir entre un candidato de izquierdas y un outsider que ha hecho campaña bajo el lema de la lucha contra la corrupción y de sacar a los políticos ladrones del gobierno.
Y esta semana Irán volvió a reprochar a Estados Unidos por la pausa en las conversaciones nucleares de Viena. El portavoz de la Cancillería afirmó que esto se debe a la falta de respuesta de Washington a las iniciativas de Teherán y Europa. Reiteró que hasta el momento Estados Unidos no ha dado respuestas esperadas.
Han transcurrido más de 20 días de la suspensión de las conversaciones de Viena sobre el Plan Integral de Acción Conjunta entre Irán y el Grupo 4+1. Las partes afirman que la pelota está en el tejado de Estados Unidos. Teherán volvió a reprochar el martes a Washington la falta de respuesta clara a las iniciativas de Irán y Europa al respecto.
Si Estados Unidos deja a un lado las dudas sobre su comportamiento, toma una decisión política y la anuncia, definitivamente no solo no habrá callejón sin salida, sino que se podrá ultimar el porciento restante para llegar a un acuerdo.
Las declaraciones del portavoz de la Cancillería tuvieron lugar en su rueda de prensa semanal, donde dijo que cualquier consenso para la reactivación del acuerdo nuclear debe garantizar los beneficios económicos del país persa. Asimismo, enfatizó que la salida del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán de la lista estadounidense de organizaciones terroristas extranjeras, FTO, no es el tema principal de las negociaciones de Viena, y ciertos medios estadounidenses tratan de resaltarlo.
Los temas de negociación entre Irán y Estados Unidos tienen que ver con los beneficios económicos de Irán y el levantamiento de todos los instrumentos de máxima presión de Estados Unidos en lo relacionado con la FTO y la exageración formulada por parte del régimen israelí y algunos medios estadounidenses. Nuestra respuesta siempre ha sido clara y constante de que la posición de Irán no consiste en reducir las conversaciones de Viena a este tema.
Por otra parte, el diplomático iraní tildó el reciente informe de la Agencia Internacional de Energía Atómica sobre el programa nuclear de Irán de desequilibrado. Destacó que no refleja la realidad de las negociaciones entre el país persa y la agencia.
Lamentablemente, no es una novedad lo que se ve hoy en este informe, sino que es la misma conclusión precipitada que el señor Grossi formuló en el Parlamento Europeo antes de la tercera ronda de negociaciones entre Irán y la agencia. En aquel entonces, Irán lo denunció y la agencia admitió que había errores. Desgraciadamente, el informe ni es justo ni equilibrado y se teme que las presiones políticas del régimen israelí y otros factores cambien el contenido del informe de la agencia de técnico a uno político.
Irán y la agencia establecieron en marzo pasado una agenda para intercambiar información y consultas sobre las actividades iraníes, lo que fue anunciado mediante una declaración conjunta tras la visita del director general de la AIEA, Rafael Grossi, a Teherán.
Continúen con nosotros repasando lo más destacado en nuestra agenda informativa. Recuento 24/7.
La ONU anunció la renovación de la tregua entre Yemen y la coalición de Arabia Saudí por 2 meses más. El enviado especial de la ONU para Yemen, Hans Grundberg, en un comunicado pidió a los actores internacionales su mayor apoyo para la implementación y la reanudación del alto el fuego. Al mismo tiempo, los yemeníes denunciaron que el acuerdo anterior no había logrado los objetivos humanitarios esperados. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA TCP, denunció el trato discriminatorio de Estados Unidos respecto a la participación de algunos países en la Cumbre de las Américas, asegurando que esa cumbre ya está en decadencia. El máximo responsable del bloque regional recordó una serie de hostilidades de Washington contra países y pueblos latinoamericanos, entre ellas el golpe de Estado que apoyó contra el entonces presidente de Bolivia, Evo Morales, y los intentos de asesinato del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, descartando así su buena fe respecto al sur. En Brasil, el candidato presidencial Luis Inácio Lula da Silva amplió su ventaja sobre el mandatario ultraderechista Jair Bolsonaro para la primera vuelta de las elecciones. Según una encuesta realizada por el Instituto FSB, el líder del Partido de los Trabajadores pasó del 41% de apoyo popular al 46%, mientras Bolsonaro se quedó con el 32% de preferencias. Con estos resultados, Lula gana una ventaja de doble dígito sobre el actual presidente. En una eventual vuelta entre ambos, Lula ganaría con el 54% de intención de voto frente al 35% de Bolsonaro. El nuevo plan comercial entre Estados Unidos y Taiwán indigna a China. Pekín alertó a Washington sobre sus repetidas interferencias en los asuntos de la isla y aconsejó a las autoridades del partido taiwanés Demócrata Progresista que no cuente con el apoyo de Estados Unidos para su independencia, advirtiendo de las duras consecuencias si se atreven a optar por este plan. El pasado 23 de mayo, durante una gira por Asia, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció una nueva asociación económica Asia-Pacífico y un nuevo plan comercial con la isla. Recuento 24/7.
Vamos con nuestro recuento destacado. La industria tabacalera es una amenaza mucho mayor de lo que se cree. La Organización Mundial de la Salud acusó a dicha industria de ser uno de los mayores contaminantes del mundo, desde las montañas de residuos hasta impulsar el calentamiento global. En su reciente informe, en ocasión del Día Mundial sin Tabaco, la OMS pidió que la industria tabacalera rinda cuentas y pague la factura de la limpieza. Si bien su impacto en la salud ha sido bastante documentado durante décadas y fumar, escuchen bien, deja más de 8 millones de muertos en todo el mundo cada año, el informe se enfoca en sus consecuencias ambientalistas más amplias. La OMS también afirmó que la mayor parte del tabaco se cultiva en los países más pobres, donde el agua y las tierras de cultivo a menudo escasean y en donde se realiza a expensas de la producción de alimentos vitales. Bueno, y es tiempo de revisar noticias destacadas de nuestra plataforma www.hispantv.com. A ver, revisamos una primera nota y tiene que ver con Yemen. Ansarola dice, Estados Unidos busca tomar el control de Yemen para saquearlo. El líder del movimiento popular yemení, Ansarola, Abdulmalik al-Houthi, asevera que Estados Unidos quiere tomar el control de su país para saquear sus recursos. En un discurso ofrecido el jueves en una ceremonia conmemorativa, al-Houthi señaló que Estados Unidos usó el 11 de septiembre del año 2001 como excusa para un ataque a gran escala con el fin de dominar al mundo islámico. El titular yemení declaró que Washington recurrió a la acción militar después de no poder tomar el control de Yemen políticamente. Al respecto, ha indicado que Estados Unidos lanzó 6 rondas de guerra contra el país árabe entre 2004 y 2010. Revisamos una segunda nota informativa rápidamente y tiene que ver con Venezuela, porque el mandatario venezolano Nicolás Maduro denunció los actos criminales de los narcotraficantes colombianos enviados por Bogotá, así lo dijo, en las fronteras con el país bolivariano. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ensalzó el día jueves la capacidad militar, la inteligencia, la estrategia y los esfuerzos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a la hora de luchar contra los llamados TANCOL, terroristas armados narcotraficantes colombianos, y los logros conseguidos últimamente en el estado fronterizo de Apure, al suroeste de Venezuela. Todos estos meses hemos estado atentos al transcurso de las operaciones militares en el Apure, a los logros que se han ido obteniendo para desmontar todo el aparataje logístico apoyado desde Colombia, así lo destacó, según la cadena venezolana de televisión. Rápidamente, una tercera y última nota informativa de nuestra web tiene que ver con Chile. Boric presenta su primera cuenta pública ante el Congreso en su país. Así como lo leen, el presidente chileno, Gabriel Boric, presentó su primera cuenta pública en una jornada en la que grupos de estudiantes pues convocaron a una decena de protestas. A casi 3 meses de mandato, el presidente Gabriel Boric llegó al Congreso para rendir su primera cuenta pública ante los chilenos. Se trató de un discurso de más de 2 horas, centrado en 5 ejes: derechos sociales, mejor democracia, justicia y seguridad, crecimiento inclusivo y medio ambiente. Pero uno de los puntos calientes a los que se refirió fue al conflicto mapuche. Y como de costumbre, también tenemos la encuesta semanal que gira en torno a un tema, y esta semana tiene que ver con esto. ¿Qué logrará el acuerdo de la Unión Europea sobre recortar el 90% de sus importaciones de petróleo ruso? Y les presentamos 3 opciones. Vamos a leerlas. Opción número 1, desestabilizar los precios de los mercados energéticos de crudo mundiales. Opción número 2, un efecto contraproducente a los propios países europeos y su necesidad de crudo. Y opción número 3, que Rusia piense en retroceder su operación militar especial en Ucrania. Todavía están a tiempo para votar a través de nuestro sitio web www.hispantv.com.
Recuento 24/7. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele aseguró que está a punto de ganar la guerra contra las pandillas, que controlan el 80% del territorio del país centroamericano. El mandatario afirmó que en los últimos 30 años, el 70% de la población fue afectada por la violencia de las maras, y al mismo tiempo arremetió contra sus críticos, que le cuestionan signos autoritarios y por presuntas violaciones a los derechos humanos. En el marco del régimen de excepción vigente desde el mes de marzo, más de 36.000 supuestos pandilleros han sido arrestados. Irán ha calificado como destructiva la interferencia política en los asuntos técnicos de la Agencia Internacional de Energía Atómica, en alusión al nuevo informe del organismo sobre la actividad nuclear pacífica del país. El canciller iraní Hossein Amir Abdollahian destacó que no se puede tergiversar la cooperación técnica de Irán con el organismo nuclear. Destacó que durante la reciente visita del director general de la agencia, Rafael Grossi, a Teherán, ambas partes llegaron a un acuerdo con una tendencia positiva. Otro episodio de la violencia con armas de fuego tuvo lugar en Estados Unidos. 4 personas murieron en un hospital de Tulsa, en Oklahoma. Según la policía estadounidense, había una escena catastrófica en el complejo médico. Los agentes respondieron a un hombre que abrió fuego. 4 personas, incluyendo el atacante, murieron en el lugar. Varias resultaron heridas. El tiroteo tuvo lugar en medio de una ola de protestas en el país norteamericano para exigir un mayor control de armas. Un tribunal boliviano reinstalará en junio el juicio contra la expresidenta de facto Jeanine Áñez por el golpe de Estado que lideró contra el entonces presidente Evo Morales. El 6 de junio será la reinstalación. En este caso se investiga a la ex senadora por las acciones que tomó cuando ella era segunda vicepresidenta de la Cámara Alta para asumir en 2019 la presidencia del Estado de forma irregular. Su gobierno de facto también está acusado de cometer masacres en varias ciudades del país para reprimir a los simpatizantes de Morales. Recuento 24/7.
Seguimos revisando información destacada de esta semana que culmina en medio de la despedida de la periodista palestina Gufran Warazneh, asesinada a manos de soldados israelíes. La Autoridad Nacional y la Resistencia Palestina denunciaron nuevamente la escalada de crímenes israelíes y la firmeza en su resistencia.
Gufran Warazneh, periodista de 31 años en sus últimos momentos de vida, después de recibir disparo israelí en el pecho mientras se dirigía a su trabajo, cerca del centro de refugiados de Jenin. La noticia de su asesinato en su primer día de trabajo como presentadora en una radio ha devastado a toda su familia, que pierde la hija mayor.
Todos los días iba en un autobús, pero este día lo perdió y se fue a pie. Escuché la noticia de personas que decían que había enfrentamientos en la entrada del campamento y que había una chica que fue martirizada. Cuando me dieron la noticia de que era ella, corrí al hospital.
Este miércoles, cientos de palestinos asistieron a su funeral. El crimen ha sido condenado por el movimiento Hamas, que denunció que los soldados israelíes la mataron con balas reales y a sangre fría.
Afirmamos que la escalada de crímenes del enemigo contra nuestro pueblo y esta perversión sionista sobre la sangre palestina solo aumentará nuestra adhesión a la opción de resistencia integral y por todos los medios una forma de hacer valer nuestros derechos y lograr las aspiraciones de libertad y retorno de nuestro pueblo.
Hace menos de un mes, los soldados israelíes mataron a la periodista de Al Jazeera, Shirin Abu Akleh. en la misma ciudad de Jenin, desde finales de marzo, ha visto morir a 18 palestinos por fuego israelí.
No tenemos miedo en el campamento de Jenin, pero al mismo tiempo vivimos todos los días preguntándonos quién será el próximo en ser asesinado o quién será arrestado cada vez que hay una incursión del ejército israelí. Las madres viven con el temor permanente de que les disparen a sus hijos.
La agencia palestina de noticias Wafa ha documentado 125 violaciones israelíes contra periodistas en lo que va del año. La más severa de ellas, afirma, fueron cometidas durante el mes de mayo.
Y empezando semana, los líderes de los 27 países de la Unión Europea aprobaron el embargo parcial al petróleo ruso, mientras que el gigante euroasiático destacó que está tomando medidas para minimizar el impacto del embargo del bloque sobre su crudo. Advirtió que la entrega de sistemas de lanzacohetes múltiples a Ucrania por parte de Estados Unidos crea riesgos de implicación de otros países en el conflicto.
Reunidos en Francia, los miembros del bloque comunitario acordaron prohibir más de 2/3 partes de las importaciones de crudo ruso. El acuerdo también excluye del sistema de pagos SWIFT a 3 bancos rusos más, entre ellos el mayor banco ruso, Sberbank, y la prohibición de 3 canales de televisión. El pacto, que llega tras 20 días de consultas, queda lejos de la prohibición total que reclamaban desde Bruselas e hizo saltar los precios del crudo a $120 el barril el lunes. Entre tanto, el presidente estadounidense Joe Biden anunció el martes el envío de un nuevo cargamento de armas a Ucrania, que incluirá los sistemas HIMARS, unos lanzacohetes múltiples que tienen un alcance de unos 80 kilómetros. Desde Rusia dijeron que ese suministro de armas podría involucrar a terceros países al conflicto ucraniano.
Tales riesgos, por supuesto, existen. Lo que el régimen de Kiev exige de manera categórica a sus patrocinadores occidentales, en primer lugar, traspasan todos los límites de la decencia y las relaciones diplomáticas. Y en segundo lugar, es una provocación directa para involucrar a Occidente en las acciones militares.
Sobre el embargo al petróleo ruso acordado por la Unión Europea por el conflicto en Ucrania, el Kremlin considera que afectará al mercado mundial y deja claro que el país toma medidas para minimizar su impacto.
Estas sanciones, por supuesto, tendrán un impacto negativo probablemente para todo el continente, para los europeos, para nosotros y para todo el mercado energético global. Por supuesto, estamos reorientando los volúmenes de petróleo que están disponibles en direcciones alternativas. Estas son acciones sistemáticas con propósito de permitirnos minimizar estas consecuencias negativas.
Moscú denunció que enfrenta dificultades para exportar cereales debido a las sanciones contra sus barcos. Eso mientras que los precios mundiales de alimentos baten récords por la crisis de Ucrania.
Y precisamente este es nuestro tema de análisis y además lo vamos a contrastar con lo que opine el analista. Tiempo de revisar nuestra acostumbrada encuesta semanal a ver qué opinó la audiencia. Y aquí la pregunta, la recordamos, ¿qué logrará el acuerdo de la Unión Europea sobre recortar el 90% de sus importaciones al petróleo ruso? Las 3 opciones votamos a continuación. A ver, opción número 1, desestabilizar los precios de los mercados energéticos de crudo mundiales, un 22.7%. Opción número 2, un efecto contraproducente a los propios países europeos y su necesidad de crudo, un 74.2%. Y opción número 3, que Rusia piense en retroceder su operación militar especial en Ucrania, un 3.1%. Allí están más claros que nunca los resultados, pero vamos a contrastar esto con lo que opina también nuestro analista internacional. Y esta semana le damos la bienvenida a Daniel Suchar Sommer, analista económico financiero desde San José de Costa Rica. Le saludamos y le hacemos la misma interrogante. A ver, adelante, Daniel. ¿Qué tal?
Hola, Dani. Bueno, definitivamente las 3 respuestas podrían ser la correcta y podría traer, por supuesto, diferentes aristas. Pero lo que sí está claro es que a nivel monetario va a haber una desestabilización con los precios del barril, el del crudo. A ver, recordemos que el tema de la oferta y la demanda del oro negro tiene que ver también con las posibles sanciones y los posibles compradores. Entonces, si bien es cierto, pueden haber algunas alternativas a mediano y largo plazo, como los proyectos importantes de inyección de más de 300 mil millones de euros para tener una independencia de Rusia. Por el otro lado, algunos temas que se pueden dar de suministros de Canadá o de Estados Unidos hacia la Unión Europea, pero lo que sí está claro es que a la vuelta de la esquina se desestabilizan los precios. Tanto es así que ha sido el común denominador a lo largo de esta semana, donde hemos visto nuevamente volatilidades importantes, incluyendo algún coqueteo de los $125 del precio del barril Brent a mediados de esta semana. Si bien se han ido relajando, siguen siendo una montaña rusa, por decirlo de una manera, del vaivén de precios que hay hoy en día. Pero lo importante no solamente es estos precios fluctuantes del barril de petróleo, sino también los derivados del mismo, que van a estar desestabilizándose en el sentido de que va a ser muy difícil proyectar a los próximos 2-3 meses cuánto puede estar una gasolina o cuánto puede estar un material hecho de plástico o, por supuesto, los agroquímicos y los fertilizantes que tanto se necesitan en el sector agropecuario. Así que, si bien, vuelvo a repetir, las tres, opciones podrían caber en la solución de esta pregunta, lo que sí está claro es que desde el punto de vista monetario, la fluctuación, la volatilidad, el nerviosismo, la ansiedad y la incertidumbre es la que termina reinando cada vez que hay algún avance, ya sea desde el punto de vista ruso o desde el punto de vista del bloque europeo a través de los paquetes de sanciones que usualmente se han ido, diversificando, dosificando y que poco a poco hemos ido analizando también aquí en tu programa.
Gracias, Daniel, por estas aristas. Hasta la próxima. Así despedimos a nuestro invitado de la semana. Unas expectativas no tan positivas para lo que tiene que ver con los mercados energéticos mundiales del crudo. Vamos a seguir la pista de lo que pasará de aquí en más. Por lo pronto es momento de despedir nuestro recuento semanal 24/7. Gracias como siempre por su sintonía y les esperamos la próxima semana para revisar lo que sea noticia destacada durante los últimos 7 días. Hasta la próxima.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.